Ser Andalucía Centro. Cadena Ser.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del Centro de Andalucía.
Patrocina Construcciones MDJ.
Dirige y presenta José Antonio Reina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Como cada día a esta hora llega la cita con este tu programa de Semana Santa Ser Cofrade en la cadena Ser Andalucía Centro. Hoy tenemos con nosotros, vamos a hablar del estreno más importante de la Semana Santa del Rubio. Es que este año saldrá por primera vez la Borriquita. También vamos a Osuna para hablar con el hermano mayor de la Quinta Angustia, José Manuel Aro, de una campaña que han puesto en funcionamiento para animar a sus hermanos a que se vistan de Nazareno, una campaña que lleva por título Seamos su luz. Y tenemos también la última jornada, el último día de la sección de Arte y Patrimonio con Antonio Morón, que nos sigue hablando como esta temporada del Nazareno. En el control está Javier Cuevas. Hoy es martes, el 5 de abril. Ya faltan poco más de 4 días para el Domingo de Ramos. Hacemos un alto para la publicidad y comenzamos.
Ser cofrade.
Tus obras y reformas en las mejores manos. Construcciones MDJ te ofrece un servicio integral y atención personalizada en todas las fases del proyecto. Obra nueva, reformas, adecuación de viviendas o negocios. Construcciones MDJ, calle Carrera 13, Osuna, 854-580498.
Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa. Con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España, 653-795-083.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
¿Sabías que una mala postura corporal o tu manera de andar pueden provocarte migrañas, dolores lumbares o de espalda? En Clínica Podológica Carmen Cantillo solucionamos tus problemas gracias a un equipo profesional altamente cualificado. Te esperamos en Herrera, Callejón de Prograsa 10, Bajo.
Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si un día ve muchas hormigas con alas, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953-28-1543 o andasur.com.
Ser cofrade.
Como os hemos adelantado en la presentación, vamos al Rubio porque vamos a hablar de un acontecimiento importante que se va a dar esta Semana Santa, y es que por fin se va a estrenar en la calle el Domingo de Ramos el paso de la Borriquita. Es un paso que ya estaba previsto que saliese en 2020, que por la pandemia no pudo, y ha tenido como todos que esperar estos 2 años para que llegue por fin ese día en el que pueda salir. Un paso que está formado por, está organizado, una procesión organizada por la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén. Tenemos al otro lado del teléfono a Mari Carmen Caraver, que es la coordinadora de esta agrupación parroquial. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar contigo, pues, que por fin este año, parece ser, si todo va bien, si el tiempo acompaña y no llueve, se va a estrenar por fin la procesión de la Borriquita, ¿no?
Eso es, efectivamente. Con muchas ganas que tenemos de que de que pueda ser así y esperándolo con ansia y con muchísima ilusión.
Sí, porque vamos a situar también a los oyentes un poco en el contexto. Esto es una agrupación parroquial que, o sea, se forma en el año 2019 para, bueno, cuéntame tú, para agrupar un poco, me contaba, a los jóvenes y a los niños, ¿no?
Sí, pues en el año 2018 llega al pueblo don José Luis López Reyes, el párroco actual, y entonces ya venía funcionando desde años anteriores un consejo parroquial con personas de todos los grupos de la parroquia. Y entonces en aquel consejo parroquial, que es donde se toman decisiones referentes a la parroquia, a la feligresía, pues surge la idea de que por qué no dedicamos también un día de Semana Santa a los niños. Y no solo de Semana Santa, sino extender eso más a todo el año, de forma que los niños y los jóvenes pues tuviesen también cabida dentro de la parroquia, que hoy en día pues están un poco alejados de ella. Y surgió esa manera de hacer esa agrupación parroquial, que no fuese hermandad, sino que fuese algo de toda la parroquia. Uh-huh. Y entonces empezamos a mover un poco los hilos, todos los que habíamos allí empezamos un poco a mover los hilos para que se hiciese realidad. Muchas veces había hecho el intento en el Rubio de crear una borriquita o algo así parecido, que es lo que más atrae a los niños, pero nunca se había materializado. Y entonces a principios del 2019 pues empezó aquello ya con más ganas, con más fuerza, siempre impulsado por don José Luis, el párroco, y la verdad es que en un año se gestionó todo eso. De forma que en marzo del 2020 pues teníamos la imagen aquí con nosotros, con la participación de todo el pueblo, de todo el que quiso, con distintas actividades que se hicieron. Y bueno, pues esa fue la historia de este sueño que se hizo realidad.
Claro, decimos ya que llega en 2020 la imagen y estaba todo preparado para que ese año saliese el Domingo de Ramos y por fin hubiese una procesión, como dice, dedicada a los niños. Pero bueno, llegó lo que todos sabemos, la maldita pandemia, sí. y dio con todo al traste. Bueno, pues como decimos, este año por fin ya sí está todo preparado para salir. Cuéntame, ¿cómo han sido estos dos años que hemos estado en blanco? ¿Cómo han sido esos preparativos para que por fin lleguemos ya a este año y tengamos al paso en la calle?
Bueno, pues creo que ha sido también dos años en los que nos ha servido para que la devoción a la imagen pues aumente en el pueblo. El día 13 de marzo del 2020 era cuando teníamos previsto nosotros la bendición de la imagen. La imagen no la habían visto todavía los rubeños y las rubeñas. Y nos cogió justo en el momento en que nos confinaron a todos. Entonces no se pudo realizar esa bendición. Y los pasos que se fueron dando mientras que estuvimos confinados, pues en ninguno de ellos aparecía el rostro de la imagen. Se bendijo el 6 de enero del año pasado, del 2021, y que era un día también muy especial porque es el día de la Epifanía del Señor, el día de los Reyes Magos, y entonces pues también fue un día muy especial para los niños y para los jóvenes en la parroquia. Y después pues las cosas que se han hecho han sido siempre enfocadas pues a ver si podíamos sacar la imagen en este año, montar el paso, montar lo que ha sido la madera del paso y demás. Y ya te digo que todo lo que se ha hecho en el pueblo ha sido porque todas las personas, los rubeños y las rubeñas, se han volcado porque, como sabes, sacar un paso a la calle requiere mucho esfuerzo, claro. Tanto económico como personal. Uh-huh. Y todo ha sido gracias a que el pueblo se ha volcado, aunque somos un grupo de personas las que coordinamos, porque claro, es normal que un grupo de personas tenga que gestionar distintos aspectos de la agrupación, pero luego el pueblo entero es el que en sí ha hecho que esto pueda llevarse a cabo. Uh-huh. El año pasado, porque el primer año, en el 2020, estuvimos confinados, ya te digo que no aparecía la imagen, no tenía nadie constancia de cómo era. Sí que durante aquella Semana Santa pasó por redes sociales la mano del Señor está bendiciendo al pueblo, y sí que uh-huh. se pasó esa imagen por redes sociales, que fue también algo muy emotivo. Y en el 2021 pues se hizo aquí en la parroquia una representación de la pasión con las imágenes a ras del suelo de todas las hermandades. Sí. Y sí que pudimos participar con las demás hermandades en esa actividad, aquí dentro de la parroquia, para venerar las imágenes. Bueno. Y bueno, y ya este año pues esperando que sea la salida.
Pues es muy bonito eso que dice que haya sido el pueblo que haya colaborado tanto, porque como dice, poner una procesión en la calle no es fácil. Y bueno, entiendo entonces que contáis con cierto número también de nazarenos y costaleros y demás, ¿no?
Bueno, sí, nazarenos no en sí no son sí. Niños y niñas y jóvenes. Ajá. Que se van a vestir de hebreo.
Vale.
Que es como antes se hacía aquí el Domingo de Ramos, no teníamos paso, pero sí que salían y daban una vuelta a la manzana vestidos de hebreo. Los niños de primera comunión este año se ha extendido a todas las personas que lo deseen. Y costaleros, pues también tenemos alrededor de 50 costaleros de las dos hermandades de pasión que sí tienen costalero en Semana Santa.
Sí.
Y todo el que ha querido se le ha ofertado, o se le ha ofrecido que todo el que quisiera ir meterse en el paso de la borriquita pudiera hacer. Y bueno, la acogida ha sido también no solo del Rubio, sino de personas que tienen vínculos con el Rubio y que han querido estar de costalero, incluso de costalera de la borriquita. Y aquí bienvenido todo el mundo y agradecido de que tenga esta acogida tan tan estupenda.
Pues sí, la verdad es que es una suerte poder contar además con gente, como dices, de fuera de Rubio. Bueno, ya para finalizar, dinos, día y hora de salida para que estemos todos pendientes de esa procesión.
Sí, pues el domingo 10 de abril será la bendición de Las Palmas en el Paseo de la Iglesia, y a continuación, sobre las 11:30 o así, pues tendrá lugar la salida procesional por las calles del pueblo.
Pues nada, ahí queda ese llamamiento para todos los cofrades de la comarca. El Rubio este año tendrá una nueva procesión en Semana Santa, el Domingo de Ramos, con el paso de Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén. Pues Mari Carmen, muchas gracias por tu atención, por haber estado aquí en los micrófonos de Ser Cofrades, y esperamos que próximo Domingo de Ramos vaya todo bien.
A vosotros, muchas gracias por hacernos presentes en la cadena.
Ser cofrade.
Y nos vamos ahora a Osuna para hablar con el hermano mayor de la hermandad de la Quinta Angustia, que han iniciado una iniciativa, una campaña para animar a sus hermanos que este año se vistan de nazareno, después de estos dos años que hemos tenido de pandemia sin procesiones en la calle. Y como decimos, tenemos aquí en el estudio de Ser Cofrade a José Manuel Haro, hermano mayor de la Quinta Angustia de Osuna. Buenas tardes, José Manuel.
Muy buenas tardes.
Bueno, como decimos, una campaña que habéis iniciado desde la hermandad, que lleva por título Seamos Zulus. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, la campaña hemos decidido denominarla de esa forma, Seamos Zulus, y subtitularla de la forma que dice Seamos la luz que cada Viernes Santo acompaña a nuestros titulares. Bueno, se trata simplemente de hacer ver, como bien has dicho, después de no de dos años en nuestro caso, sino de tres, que no realizamos la estación de penitencia, pues sí, pues anima un poquito al personal a que siga haciendo lo que siempre se ha hecho. Nosotros somos una hermandad muy familiar.
Perdona, tres años, porque en 2019 no
procesionamos por culpa de la lluvia, efectivamente. Como te decía, somos una hermandad muy familiar y somos una hermandad en la que, bueno, la gran mayoría de los que hacemos estación de penitencia llevamos desde que nos salen los dientes, como quien se dice, ¿no? Y bueno, sí es cierto que hay una gran devoción a la Virgen, curiosamente una devoción sobre todo entre los más pequeños. A mí me llama muchísimo la atención, siempre me ha llamado la atención, y creemos que esa devoción hay que alimentarla. Alimentarla y mantenerla, puesto que es la mejor manera de conseguir que el futuro esté asegurado alrededor de la Virgen de la Quinta Angustia.
Claro. Bueno, tenéis el reparto, vamos a explicar un poco también, claro, para que los oyentes sepan, reparto de papeletas de sitio esta misma semana.
Pues sí, efectivamente, hemos facilitado también el reparto de papeletas de sitio, puesto que durante los días de quinario en la Parroquia de la Victoria se han podido retirar. Habilitamos también dos días extra, como son el 1 y el 8 de abril, que fueron el pasado viernes y el próximo viernes, que estaremos en la Casa Hermandad de 6 a 9 de la tarde, y el habitual de todos los años, que será el lunes, martes y miércoles santo en horario de 5 a 7 y media en nuestra Casa Hermandad. Además de eso, pues cualquiera puede hacerlo, cualquiera de fuera de Osuna, tenemos también muchos hermanos fuera, somos conscientes de eso, a través de Hermandad HDAD, Quinta Angustia Osuna @gmail.com, para también poder retirar la papeleta de sitio a través vía online. Hemos puesto también un año más la posibilidad de alquilar las túnicas para todos aquellos que no la tengan, o que, como te decía, pues hay muchos niños. Los niños en estos 3 años, pues imagínate cómo crecen los niños, pues ya ves. Entonces tenemos el alquiler de túnicas ahí en Parche, en la calle Carrera 60, para todos aquellos hermanos que deseen, y tenemos disponibilidad de túnica y facilitar el tema para que todos aquellos que deseen acompañar en su devoción a María, en su quinta angustia al Cristo del Sagrado Descendimiento, puedan hacerlo sin ningún tipo de pega.
El pasado viernes, día 1, el viernes era, ¿no? Sí. ¿Tuviste el primer día de reparto de papeleta? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese reparto?
Pues la verdad es que va bastante bien. La verdad es que después de los días de quinario ya tuvimos una buena acogida de venta de papeleta de sitio. El viernes, que ya te digo, es un día extra que hemos añadido, tanto el viernes como el próximo viernes de Dolores, también vamos a tener ese reparto de papeleta de sitio, y esperamos que siga creciendo ese cortejo tan, tan peculiar de la Hermandad de la Quinta Angustia.
Se ve que después de estos 2 años sin procesiones en la calle, pues hay gente, lo digo porque he hablado también con otros hermanos mayores y me cuentan más o menos lo mismo, que la gente está bastante animada. Bueno, ya que estás aquí, cuéntanos, sobre todo para los oyentes que no son de Osuna, ¿cómo es vuestra estación de penitencia? Saléis el viernes por la tarde, creo, ¿no?
Efectivamente.
Y cuéntanos, ¿cómo es?
Pues nuestra estación de penitencia, como te he dicho, yo creo que es bastante peculiar, es muy singular, puesto que va encabezada por un muñidor. Un muñidor que va tocando una campana anunciando que Cristo ya pues está muerto, en los brazos de su madre, y cuenta con una serie de insignias muy singulares también, un estandarte súper antiguo con nuestro guión de juventud que se hizo en el máximo esplendor de nuestro grupo joven, con una cruz de guía que está labrada en madera y que es una auténtica joya, al igual que la cruz que procesiona en el paso, que además este año por fin saldrá dorada, puesto que en 2019 ya estaba dorada, pero no había salido.
No salió,
efectivamente. Y que lleva representados los atributos de la pasión de Jesucristo. La verdad es que es una hermandad muy singular. Además lleva música de capilla y una coral que van acompañando durante todo el recorrido, y que después de tantos años contando con ellos, pues ya no les ha quedado más remedio que compenetrarse perfectamente el uno con el otro. Y es cierto que la mayoría del tiempo que la capilla acompaña a la coral y la coral acompaña a la capilla, por lo tanto, cantos como el Stabat Mater de Kodály, que es una auténtica maravilla, un goce para los sentidos, una estación de penitencia a oscuras, además, en un paso majestuoso, con 6 candelabros de guardabrisas que van envolviendo a la señora y van dándole la luz que... ¿Qué te voy a decir yo?
Además, por lo que me estás contando, esa solemnidad propia de un Viernes Santo, ¿no?
Efectivamente, un día de luto. Creemos que es la solemnidad que merece el día y la hora, puesto que Cristo ha muerto, y es lo que tiene que ser, ese silencio, ese respeto, ese entierro al fin y al cabo.
Bueno, José Manuel, cuéntame ya rápidamente, tenemos poco tiempo, la radio, como yo siempre digo, aunque suene mal, suene muy repetitivo, el tiempo es oro. ¿Cómo habéis llevado esta cuaresma en la hermandad?
Pues la cuaresma, para empezar, ha sido distinta como para todas las hermandades, puesto que la primera, o sea, la cuaresma de 2020 se vio truncada de pronto, en pleno trabajo. La de 2021, bueno, gracias a Dios pudimos reunirnos en torno a nuestros titulares, pero con mucha traba, con mucho miedo, porque todavía lo había, por supuesto, no quiere decir que aún no lo haya, pero bueno, ya casi que vamos aprendiendo a vivir con esto.
Este año es distinto.
Es totalmente distinto, pero claro, el año pasado tú vivías la cuaresma sabiendo que el fin no iba a ser el que tú esperabas, no seamos hipócritas, al final tú esperas procesionar.
Claro.
Y es cierto que nos reunimos en torno a nuestros titulares, es cierto que montamos un altar efímero espectacular en nuestra capilla, que pudimos pasar toda la semana con ellos. Yo creo que es la Semana Santa que más tiempo he estado con mis titulares, sí, y en mi parroquia. Porque siempre estás de preparativos, corriendo para arriba y abajo. Allí no, allí se montó ese altar y allí pasamos todos los días sentados con ellos. O sea, que sí que fue distinta, pero claro, tú este año ya vas preparando la cosa sabiendo que todo vuelve a ser casi como antes. Entonces, el cuerpo está de otra manera.
Habéis tenido una iniciativa que hablamos de ella en su día aquí, que fue la de llevar a los socios de la ONCE para que vieran en su forma, con el tacto, a las imágenes. Ya dimos en su día, como digo, la noticia, que fue algo espectacular. Cuéntame, tú como hermano mayor, ¿cómo viviste aquello?
Yo lo dije y lo sigo diciendo. Ha sido una experiencia que ha superado cualquier expectativa que pudiéramos tener, puesto que, bueno, vosotros lo vivisteis allí con nosotros. Es decir, que fue espeluznante, fue, no sé qué adjetivo ponerle, la verdad, ver cómo esas personas se emocionaban cuando tocaban y cuando le decía, estás tocando la mano derecha del Señor, la mano izquierda de la Virgen, estás tocándole la mejilla a la Virgen, y rompían en lágrimas. Sí. O sea, que aquello fue alucinante, aquello fue... La propia presidenta de la ONCE lo decía cuando la entrevistaba, y siento que no tengo perdido ese quinto sentido. Es decir, que le pusimos en funcionamiento los cuatro sentidos, a través de la música, a través del olfato. Cuando vinieron a la Casa Hermandad, porque se desarrolló otra segunda parte en la Casa Hermandad, donde pudieron también estar en contacto con muchos enseres, con incensarios, pudieron tocar incensarios, candelabros, la antigua corona de la Virgen. Y pusimos en funcionamiento también el gusto, que era el que nos quedaba ya por último en la parroquia, que no pudimos ponerlo, y degustaron, no es algo típico de nuestra hermandad, pero sí algo típico de nuestra Cuaresma, como son, y de la Semana Santa, como son las torrillas.
Claro.
Así que yo creo que fue una experiencia redonda, totalmente redonda.
Yo lo clasificaría además como el acto central, de más emocionante por lo menos de esta Cuaresma en Osuna. José Manuel Haro, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Ser Cofrade, y solamente desearte que tengas una buena estación de penitencia el próximo Viernes Santo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación, y esperemos que así sea.
Hola, muy buenas. Soy David, costalero de la Virgen de las Lágrimas de la Puebla de Cazalla, y me gustaría que pusierais la marcha de Macarena de Paco Lola. Un saludo a todos los cofrades.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Decohogar Casariche te ayuda a crear tu hogar. En nuestra gran exposición lo encontrarás todo: muebles, decoración, menaje, textil, con marcas exclusivas. Déjanos asesorarte para que tu hogar refleje tu estilo y personalidad. Decohogar Casariche, también listas de boda, en Polígono Santa Bárbara. Abrimos de lunes a viernes y domingos por la mañana.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
En Estepa, Vinos El Bodegón. Visite nuestro Museo del Vino. Recorra sus bodegas de barriles centenarios. Deguste nuestros vinos finos, olorosos, vinos de naranja, vermut, Pedro Ximénez. En nuestra vinoteca, descubra la selección de vinos Rioja, Ribera, Verdejo, Frizantes. El Bodegón, calle Écija 19, Estepa. En Facebook, Bodegas Blanco.
Taller de reparación de calzado Felipe, tu zapatero de confianza en Estepa. Arreglo de calzado, cremalleras y bolsos. Ven y prueba las famosas suelas antidolor que miman tus pies. También confeccionamos y reparamos toldos. Estamos en calle Sol 23, Estepa.
Arte y patrimonio en Ser Cofrade.
Bueno, y tras una semana de ausencia, porque nuestro compañero Antonio Morón estuvo de viaje, vuelve esta semana, que ya por cierto es el último capítulo con su sección de arte y patrimonio. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, José Antonio.
Bueno, este año está dando de sí lo que es la temática del Nazareno. Empezamos el primer día hablando del Nazareno de Osuna, porque fue protagonista del Vía Crucis. Y como digo, seguimos todavía varias semanas después hablando de los nazarenos, ¿no?
Creíamos que no nos iba a cundir tanto el tema, pero como planteamos esta línea cronológica de conocer un poco las esculturas de algunos nazarenos, esos solamente son algunos, anteriores en época, en estilo, al de Nazareno de Osuna, que planteamos, digamos, como la escultura central, pues vamos a seguir ahora con las que nos quedan hasta llegar al siglo XX. Uh-huh. Y nos vamos a meter hoy en el siglo XVIII, avanzando el siglo XVIII. En el siglo XVIII nos quedamos la semana pasada en Écija con Jesús Sin Soga, y hoy avanzamos un poco más en el XVIII con Estepa, con un escultor que ahora nos abre el panorama de la escultura andaluza a la escultura castellana, que es Luis Salvador Carmona, una de las figuras o de los escultores más valorados en la corte en Madrid en el siglo XVIII, con una formación y una preparación importante, puesto que formó parte de la Junta Preparatoria de la Academia, donde fue incluso director de escultura. O sea, que no solamente hablamos de escultores con habilidad, sino con formación y repercusión en las academias, ¿no? en los lugares de enseñanza con participación activa. Y es un escultor donde conviven, por una parte, una corriente internacional de escultura, puesto que en su haber están las esculturas que realizan para el Palacio Real de Madrid, y por otra parte los encargos de imaginería tradicional, es decir, más apegados a la devoción, a la escultura en madera, a la devoción del pueblo en general, ¿no? Del pueblo iletrado, que mediante la escultura procesional se aleccionaba esa función didáctica de representar por los misterios la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces hace una síntesis que es bastante difícil, y Luis Salvador Carmona lo vemos en torno a en Estepa, con una serie de esculturas, entre las que destaca, hoy vamos a ceñirnos, a la imagen de Jesús Nazareno. A mí es una, me permite decirlo, aunque soy de Osuna y le tengo mucha devoción a la Osuna, pero a mí esta de Estepa me gusta muchísimo. Una escultura dramática, con una nariz potente, afilada, alargada, un gesto de dolor en la expresión de la ceja, en el rictus de la ceja, en la apertura de la boca, en la forma en que agarra la cruz, los dedos flexionados, dolidos, y con una con un aditamento muy peculiar, que es la peluca de pelo natural, que no la ha perdido y que también aúna la devoción de todo el pueblo de Estepa, ¿no? Entonces, fijaros en el panorama andaluz, que estamos en el centro de Andalucía, hemos hablado de escultura de ascendencia incluso flamenca con José de Arce, ahora madrileña con Luis Salvador Carmona, nos hemos ido a escultores antequeranos, a escultores sevillanos, Juan de Mesa, Roldán, a escultoras como es la Roldana. Entonces, el panorama que tenemos aquí sería para, en vez de hacerlo verbalmente como estamos haciendo, poder en alguna ocasión meterlas todas estas esculturas en un museo y poner en valor la importancia de la escultura procesional en los pueblos de Andalucía, en el centro de Andalucía, pueblos que tienen una importancia histórica importante, que a lo mejor son famosos por el mantecado, por ejemplo, que nada más y nada menos, qué orgullo, pero que fijaos qué obras de arte nos quedamos, contamos con ellas tan cerca de nosotros, ¿no? Y además, tan cerca en el sentido literal, es que las cogemos, las tratamos, las cambiamos de lugar,
quizás
las vestimos.
Quizás por esa cercanía no se aprecie tanto.
Exactamente.
Desde chico estamos acostumbrados a ver esas imágenes y, bueno, ahí están. Pero
a nadie se le ocurre tocar una pintura o una escultura en un museo. Y estamos hablando de esculturas que serían obras de museo, ¿vale? Pues si seguimos andando en el siglo XVIII, vamos yendo de nuevo a Antequera. Porque en Antequera hablamos al principio con Diego de Vega, hace ya un montón de programas, un escultor que inicia, o uno de los discípulos de Pablo de Roja, no solamente Martínez Montañés, también Diego de Vega, y ahora Antequera se ha ido haciendo una escuela, tiene una escuela de imaginería propia, porque es un lugar donde hay mucha demanda, donde hay una nobleza y órdenes religiosas importantes. Y Antequera es un foco cultural, artístico, bastante relevante, y aquí hay continuidad de escultores, como es, por ejemplo, Andrés de Carvajal. Andrés de Carvajal es un escultor del 18, que es una de las figuras más importantes del tercer tercio del siglo XVIII antequerano, que realiza un montón de obras para las comarcas de alrededor y que destaca sobre todo sus policromías, el detallado de sus esculturas en lo que son las venas, las arrugas, los perfiles y los rostros rectangulares, la barba, la forma de tallarla son muy identificativas también, la serenidad de los rostros, y a él nada más y nada menos que se atribuye un gran nazareno, que es el de la Roda de Andalucía, que también hemos mencionado en alguna ocasión con el tema de que fue la última procesión de la o creo que es casi de la última, ¿no?, antes de la pandemia, cuando se le entregaron las llaves de la Roda de Andalucía. Y en continuidad con Andrés de Carvajal, que acabamos de mencionar, está otro escultor antequerano, que es Diego Márquez. Diego Márquez y Andrés de Carvajal comparten el panorama escultórico antequerano. Digamos que ellos dos satisfacen la demanda escultórica sacra del interior de la provincia de Málaga, mientras que, por ejemplo, Fernando Ortiz lo hacía en Málaga capital. Y entre ellos dos, que conviven, tienen una cierta, digamos, competición. Y ahí se nota en la obra de Diego Márquez, porque firmaba todas sus obras. Hay constancia documental de sus obras, ¿no? Y además la fecha, la firma, la documenta, y además es puente, no solamente, digamos, por continuar con la escuela escultórica de Antequera, sino también porque es puente, digamos, entre el barroco y el neoclasicismo. Es que en la escuela de Antequera de escultura, con los autores que estamos hablando, nos montamos ya en el siglo XX, ¿vale? Y a Diego Márquez se le atribuyen dos obras importantes, como por ejemplo el Nazareno de Lora de Estepa, que curiosamente tenía un paño de pureza tallado hasta los pies, y en el que se veían solamente los dedos, pero desgraciadamente la intervención de un escultor a mediados del siglo XX, pues se le hizo un nuevo cuerpo, nuevas piernas y pies, y ahí fue cuando se halló la autoría de Diego Márquez del Nazareno de Lora de Estepa, pero se perdió, digamos, gran parte del cuerpo original de la obra. Vale. También conserva su peluca natural, y también tiene una peculiaridad, que sale el Jueves Santo como cautivo con las manos atadas y el Viernes Santo como nazareno. A Diego Márquez también se le atribuye, aunque no hay una única opinión sobre esta obra, el Nazareno de Marinaleda. Fíjate, un pueblecito ahí pequeñito, ¿no? Muy peculiar, sí. Pues su nazareno, nada más y más, nada menos que también de esta órbita de escultores antequeranos, que hemos venido desde el 16 hasta meternos casi el 20.
Fíjate que hasta en Marinaleda se conservan este tipo de imágenes, ¿eh?
Es que lo que te he comentado antes, que es que cualquier pueblo nuestro, aunque tenga 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, es que podemos encontrarnos esculturas relevantes de la historia del arte, en este caso escultórico, andaluz, ¿no? Y yo ya quería, digamos, terminar la sesión, porque el siglo XIX no tiene, o yo no he localizado, escultura de Jesús Nazareno, quizá porque como son obras con tanta devoción y sus hermandades tienen tanta antigüedad, que no se tocan, no hay necesidad, digamos, de renovarlas. Pero hay un hecho en el siglo XX, que es la Guerra Civil Española, en la que se destruyó, pues, y se incendiaron y profanaron gran cantidad de obras de arte. Pero eso también nos da pie a hablar, por continuar con la cronología, hasta el siglo XX, de dos escultores sevillanos con una producción bastante importante. El Nazareno de Herrera, obra de Castillo Lastrucci. Castillo Lastrucci lo conocemos porque su proyección artística inunda toda la geografía española, y porque sus composiciones de obras de misterio revolucionaron, digamos, la concepción de pasos de misterio, que hasta el siglo XIX-XX era muy encorsetable. Da mucho dinamismo y teatralidad, y introduce elementos nuevos, ¿no?, que hace que sean unos pasos muy vistosos. Y por supuesto, la demanda de él también llega, pues, a los pueblos, que por desgracia perdieron su Nazareno, ¿no?, como la obra de Herrera. Y por último, ya acabo de verdad, es la de Antonio Illanes, otro sevillano, ambos dos con gran admiración por la escultura barroca, ambos dos con reconocimientos académicos y premios a niveles nacionales y formación fuera de España, y esta última es Antonio Illanes con el soberbio Nazareno del Saucejo, que nos recuerda mucho al Nazareno de San Roque de Sevilla, pero que en el pequeño pueblo del Saucejo, ahí entre la sierra, ya a comienzo de la sierra de la Penibética, tenemos un Nazareno bellísimo también, ¿no? Y nos quedamos ya, pues, en el siglo XX con estas dos últimas obras.
Antonio, muchas gracias una vez más por tu colaboración. Gracias por haber estado, además, este año, haber querido repetir con nosotros. Y bueno, acaba hoy aquí este año esta sesión de Arte y Patrimonio, pero nos vemos este próximo jueves en la tertulia.
Nada, muchas gracias a ti por permitirme enrollarme tanto, hablar tanto y compartir, pues, estas pequeñas consideraciones, pensamientos contigo y con todos los oyentes de Ser Cofrade.
Ser Cofrade en Ser Andalucía Centro 98.3.
Manufacturas Moya, desde 1912 fabricando uniformes y todo tipo de artículos para Guardia Civil, guardas rurales, coto y caza, policía local, protección civil y vigilantes de seguridad. Trajes de gala para bandas. Manufacturas Moya, en Herrera, en calle Antequera 30, también en Montequinto. Manufacturasmoya.com. Síguenos en redes sociales. El Especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El Especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Mármoles EMA. Todo tipo de trabajos relacionados con la construcción en piedras naturales, granitos, silestones, porcelánico. Realizamos encimeras, fachadas, escaleras, chimeneas y nuestros platos de ducha resistentes, a medida y de colores a elegir. Mármoles EMA en Casariche, en carretera de Badolatosa 65.
Busca lo auténtico en la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto de la Roda de Andalucía. Tienes hasta 25 tipos diferentes de pan y nuestras magdalenas son conocidas en toda España. Ven y prueba la calidad de lo más natural en la calle Real de la Roda de Andalucía, frente al Ayuntamiento. La Taona Obrador Artesano Francisco Nieto.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuelmart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuelmart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
Ser Cofrade.
Pues hasta aquí llega el Ser Cofrade de hoy. Regresamos mañana a las 7:20 con un programa especial que haremos en directo desde La Roda de Andalucía. Pues hasta mañana, pasen una buena noche.